Esto es Lab. Todo es sonido.
Winnie's and the Pooh quiso ser una banda de rock, pero fracasó en el intento. Por eso decidimos que podemos darnos el gusto de hablar de eso, de lo que más nos gusta, de música.
Acá se va a hablar de música, de canciones, de historias, de anécdotas y de las demás cosas que pueden rodear a un artista y cómo dicho artista puede influir o influyó en nuestras vidas. Soy Marcos de la Torre.
Yo soy Floma Martín y vamos a escuchar 5 canciones de un artista de elección. Vamos a contarte cómo conocimos dichas canciones y algunos datos de las mismas.
No pudimos ser una banda de rock, así que tomamos canciones prestadas y formamos un rockcast. Un poco de rock en este universo paralelo del podcast.
Capítulo 5 de Winnie's and the Pooh.
Un rodcast.
Un rodcast. Claro, porque nos gusta el rock, nos gusta el podcast y nos gusta la música.
Hoy más que nunca.
Hoy más que nunca, porque frase que ha calificado esta banda aplanadora real. ¿Por qué aplanadora? ¿Por qué? Yo tengo mis. Por ahí mis definiciones.
A ver.
Estamos hablando, por supuesto, de Divididos. Por un lado, a mí me pasó, esto confesión al aire, que nunca me enganché como con la banda en sí. Temas giteros, pipipi, todo genial.
¿Qué ves? Como un cuento, un limón, todas esas cositas.
Exactamente. Tenía en mi Messenger, se me llenó de hojas el bulín, no sabía qué significaba, pero tenía eso en mi nickname. Pero quizás ahora, haciendo este estudio, laburándolo un poco, viendo documentales, viendo cómo hablan, qué manejan, leyendo entrevistas, y la verdad que uno va entrando en el universo y la verdad que puedo afirmar si hay una banda increíble sonoramente, digamos, laburando, viste, como si fueran maestros de obra, te hace un edificio, acá estamos con Divididos.
A mí, a diferencia de tuya, yo lo fui a ver varias veces en vivo y a mí lo que me pasa es que llega un momento que no puedo creer que sean 3. Solamente 3. Digo, están pasando un montón de cosas arriba del escenario, un montón de cosas en la gente, un montón de cosas de todo lo que transmiten y vos decís, loco, son 3. Uno con una guitarra y cantando, uno con un bajo que ni siquiera hace coros y el otro loquillo o varios loquillos que pasaron por la historia de Divididos en la batería. Me parece que se combinan como 3 factores de esto de conocer el instrumento, de estudio y de tener una capacidad.
Interpretación también, ¿no?
Claro, de saber cómo decir lo que quieren decir. Algo que hay que valorarles es que lograron despegarse de Sumo y encontrar un sonido bien propio, bien de Divididos. Capaz en el primer disco, ahí escuchás algo y decís, si, ellos mismos lo dijeron, como si lo hubiera cantado Luca, era un disco de Sumo. Yo creo que ya en el segundo disco ya encuentran el sonido de Divididos. Y a partir de ahí nace como lo que decíamos, la aplanadora del rock.
Claro, es igual muy reciente cuando ellos arrancan, porque ellos arrancan el 10 de junio de 1988 y la muerte fue en el 87, a fin de año. Entonces, en ese momento, claramente que la influencia, después de haber tocado tanto tiempo un estilo, está todavía medio. Sobre todo, estamos hablando de 2 integrantes, no uno solo.
Claro,
estamos
hablando y lo de que fue Sumo.
Claro.
Porque no fue una banda que pasó no, con un temita, ¿no? Fue algo que rompió todo, Sumo.
Rompió todo, que a todos nos influenció también. Porque a veces cuando pensamos en una forma de ser medio rebelde, pensamos en Sumo. Y bueno, cuando hablamos de Divididos, que estamos hablando en este inicio, que eran solamente fueron y son, siguen siendo Moyo y Arnedo, Diego Arnedo, Ricardo Moyo, hablamos de personas que no son un rockstar, el típico, el personaje este Capusotto, que
claro,
es
Pomelo.
Pomelo, bueno, no son así, nada que ver. Son personas que realmente apasionadas de la música y que han construido una carrera, me parece, impecable.
Estudiosos de la música, estudiosos de su instrumento. Moyo lo ha dicho, dijo, yo la primera vez que escuché a Hendrix o que me pasó algo con Hendrix, dije, wow, este chabón a los 27 años, o sea, porque Hendrix se murió a los 27 años, mirá lo que tocaba. Yo a los 27 años tengo que tocar como él. Obviamente no llegó, dicho por él, no llegó. Para mí es como un gran guitarrista, de los mejores guitarristas del rock nacional que ha dado la Argentina. Y sigue aprendiendo, y sigue estudiando, y sigue sacando cosas nuevas.
Hay cosas que me llaman la atención quizás ahora hay alguna mezcla de bandas que traen algo, o sí, te traen un bombo legüero, o te tratan de mezclar. Pero ellos quizás en su trayectoria han mostrado como también tratar de incorporar la identidad nacional, que por ahí para una persona que escucha hoy trap no sabe que existió, claro, una persona. Las
influencias de gaucho, digamos, de claro, gaucho argentino que te brotan de por sí, les brotaban a ellos. Pues. Sí. Arnedo, el padre, fue un folclorista muy reconocido y... Por ejemplo, Moyo contaba que la letra del arriero le salió porque le salió. Estaban ensayando y de repente querían hacer algo menor y de repente le brotó la letra del arriero. Y no era que algo pensó, que dijimos, vamos a hacer un tema de Atahualpa Yupanqui. No, dijeron, vamos a tocar un tema en menor para tratar de que salga algo. Y empezó como a balbucear la letra y le salió el arriero.
Las penas y las vaquitas se van por la misma senda.
Y se acordaba de cuando iba en la camioneta para Pergamino con su papá y demás, cantando el arriero.
Sí, también los fanáticos que son de nuestro país, les gusta mucho el norte también, que me parece que tiene muchas canciones como Jujuy. Bueno, en todos lados hablan de Tilcara, en este sentido, como vos decías, del norte. Y también vamos entonces a las letras. La pregunta sería si tienen significado. Porque hablamos, por ejemplo, de Spinetta. Spinetta es una persona, por supuesto, fue una persona muy culta, que tenía toda esta prosa que se escondía mucho el significado. Si hablaba, no sé, de algo, le ponía un montón de
adjetivos. Muy desde la literatura.
Claro. De la literatura. En cambio, Divididos, por ahí, sus letras son realmente, van directas. No es como Los Odios son todos una porquería o El Ciudadano es un desastre, pero te dicen eso de una manera que vos decís, claro, están hablando... Sobre todo en la mayoría de sus canciones me parece del porteño, como del porteño que vive en la ciudad, que yo escuchaba en una entrevista que Moyo decía algo como que es el porteño el que se lleva puesto el auto que está cruzando por estar inmerso en el celular con la tecnología.
El primer nombre que le surgió era La División, pero después lo fueron cambiando, medio que está medio parecido, ¿no?, a lo que es hoy en día. Y cuenta la historia que el nombre de la banda surgió de una entrevista que Tom Lupo le hace a Luca. Y como que hablaba y Tom le preguntaba algo de cómo veía si tenían futuro los integrantes de Sumo, si estaba surgiendo algo. Y Luca le responde tajantemente, le dice, ¿Sumo Divididos? Las pelotas. Como diciendo, no, no nos vamos a dividir y no va a pasar nada. A partir de esas frasecitas fue que cada uno de los integrantes de Sumo lo tomaron para tener sus nombres. Divididos, las pelotas. Un dato curioso es que uno de los primeros shows que realizan ellos ya con el nombre Divididos es en Cemento. Hacen dos fechas, el primer show van 800 personas. Y van a Moyo y le dicen, che, hay 800 entradas vendidas. Y Moyo piensa, wow, qué mentira. Y vos decís, ¿por qué qué mentira? Y él dice que él pensaba como que estas 800 personas no nos vienen a ver a nosotros, sino que vienen a ver a Sumo o al espíritu de Sumo o algo de eso. Y al dicho y hecho, al segundo show que hacen en Cemento van 80, o sea, el 10%. Y lejos de ellos decir, che, la puta madre, vinieron muchas menos personas de lo que vinieron primero, dicen, pará, vinieron 80, pero vinieron por nosotros. Acá hay algo de que no, les gusta lo que hacemos y que quieren escucharnos. Y eso marca un poco lo que es Divididos, de tratar de tener siempre una identidad propia de un sello marcado y un sonido muy característico. Como es costumbre, elegimos cinco temas de este artista, de estos artistas, de esta banda, hoy, Divididos. Y el primero, el que vamos a escuchar, o el que vamos a nombrar, que vamos a escribir, es Sopa de Tortuga. Narigón del Siglo, año 2000, se van a grabar a los míticos estudios de Abbey Road, mítico estudio de los Beatles, que hicieron famosos los Beatles. Es el disco donde tienen la canción más icónica de ellos, que es Spaghetti del Rock, para mí, por lo menos. Y es un disco que creo que, si no me equivoco, fue el primero que yo escuché de ellos entero y que siempre lo tuve como un... si tengo una banda, si quiero tocar música, si quiero tocar rock, tengo que sonar como este disco.
Un gran disco y un gran tema que por ahí, no sé si todo el mundo elegiría este tema de este disco.
Pero
de
sí este verde. Ritmo, porque este ritmo se repite muchísimo. Este funk medio rock, medio muy rápido, lo tienen muchísimo a través de toda su discografía. Tienen varios temas parecidos.
Sí, la letra es interesante porque básicamente, como leí en varios foros, corta la bocha. Habla de ellos decirle que no a las discográficas, decirle que no al sistema, de ser ellos como quisieran ser, de que la realidad es que todo el mundo le decía como esta es la forma que tienen que laburar, estas son las obligaciones, y ellos diciendo como, che loco, o sea, yo soy artista, déjame hacer como yo quiera, no tengo que tener una obligación. Y también, bueno, le podemos sumar cosas que a él le parezcan como lo que piensa él sobre la música también siendo artista, que él dice como algo de que la música le sale, la música es algo que hace que sea distinto a, entre comillas, pertenecer al sistema o volverte conservador.
Sopa de Tortuga, un funk rock rápido donde me parece el bajo tiene un condimento excepcional y único. Casi Arnedo tiene esas cosas de tirar como notas muy de tensión y en este tema se nota muchísimo. Narigón del Siglo dice que lo pusieron por las cosas que marcaron los 80 y los 90, sobre todo en la Argentina. Como que ellos lo denominan como que fueron los narigones. ¿Por qué? Porque son mentirosos y los que toman cocaína. No sé, lo determinaron como que esas fueron las personas que marcaron esas épocas.
Sí, para hablar de vicio, hipocresía en el mundo del rock.
Exactamente, como que era el símbolo de eso.
Entonces, por ahí está bueno como, además, eso, sumándole que está grabado en Londres, que habla de este tema, Sopa de Tortuga, habla de ir en contra de las discográficas, por ejemplo. Me parece que sale un poco como eso, ser antisistema.
Comencé a entender cuando escuché esta oferta, no puedes rechazar. En este trueque vil, ¿quién es de quién? ¿Para qué decir que sí si no we'll be right back?
segundo tema que elegimos es Huelga de Amores, del disco de La Era de la Boludez, de 1993. Un trabajo que hicieron junto a Gustavo Santaolalla.
El primero a cargo de la producción de Santaolalla, que a lo primero ellos como que estaban medio que vos sos Santaolalla, a ver qué nos vas a venir a decir. Ellos venían de ser trío, de incorporar a un nuevo baterista del disco anterior, de Acariciando lo Áspero. Y Chango habían encontrado el sonido, como lo decíamos, y en este como que lo ven a Santaolalla y decir, bueno, a ver qué nos vas a sacar, qué nos vas a decir. Y la verdad es que lo veían a Santaolalla tan apasionado, tan que le gustaba lo que hacía y cómo las cosas que le decía, que la verdad que este tipo sabe, vamos a escucharlo, vamos a ver qué es lo que nos dice. Y salió este discazo que tiene muchos hits. Como, por ejemplo, Salir a Asustar, Ortega y Gasset, El Arriero, del que ya hablábamos al principio, Dame un Limón y, por supuesto, ¿Qué ves?
Y con respecto a la letra de la canción, creo que es una de las canciones, me puedo equivocar, por supuesto, pero que está más o menos basada en textos y en la historia, sobre todo de Latinoamérica. Cuando es colonizada, ellos hablan de la huelga de amores, es un momento particular en Nicaragua que mujeres hicieron como una huelga para no estar con sus parejas, para no tener hijos, porque claramente no querían que sus hijos nacieran esclavizados. Entonces, ese es como un primer acercamiento. Y también al texto de Galeano, que también habla sobre la colonización. Estamos hablando de cuando Colón vino a... Podríamos poner en duda que fue el descubrimiento de América, claro. Sino fue básicamente traer el capitalismo a América. Entonces, cambiar todo lo que había en estas zonas. Obviamente, es el impacto de la conquista española. Tiene esto de... También la crítica y la preocupación, ¿no?, de nuestros propios orígenes, que tiene divididos en toda su trayectoria. Quizás este tema, Huelga de Amores, es el que más claro está basado en unos textos que inspiraron a hacer esta canción.
Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores.
Año 1991, Acariciando lo Áspero, y el segundo tema de este disco, Sábado. Uno de sus grandes hits, comienzo con una especie de riff de bajo hermoso y uno de sus temas más icónicos, de los más escuchados.
Suena mucho como a Sumo, ¿no?
Sí.
Un poquito, como que tranquilamente podrían haber sido todavía la banda o inspirados todavía por el toque de Luca Prodan. ¿Qué opina la gente sobre este tema?
Sí, este tema como que tiene muchas hipótesis.
Muchísimas.
Muchas cosas.
Polémicas, bizarras. La verdad que son, todas van como en la idea de la noche, la canción lo dice, pero bueno, por ejemplo...
Como que nos metimos en foros de divididos o de opinar de letras y encontramos muchas cosas, como por ejemplo...
Una es que, por ejemplo, que cuando hablan de una persona en overall es Pettinato, algo que le fue también característico mucho tiempo, o él tocando el saxo, uno recuerda en los 90 él con un overall. Otra es que hace referencia a Sumo, en una situación en la costa donde por algún motivo se quedaron sin plata y, bueno, hacían unos pequeños hurtos en el supermercado.
textual, una hipótesis es, está hecho sobre una experiencia de Diego en la zona roja. Así, de
fantástico.
Una.
Fantástico, esa es fantástica. Y otra sería que, según Moyo, en el programa de Pergolini, que él tenía, ¿cuál es? El programa de Rock and Pop, que todos conocemos, este tema trata sobre dos personas homosexuales. Bueno, y cuando dice, se agachó ante el rey, guiño, guiño, ¿a qué se está agachando?
Acariciándolo áspero, besame y da la vuelta.
Claro, pero nosotros tenemos la historia verdadera, la posta.
Te vamos a tirar la posta.
¿Y cuál es? La cuenta Arnedo.
Sí, que una vez ellos de muy chicos estaban yendo a ensayar y se subieron a un taxi para ir a la sala de ensayo con los instrumentos. Y el taxista se da vuelta y le dice, ah, ¿ustedes son músicos? Sí. ¿Y qué música tocan? Rock. Ah, mirá, y dice como, Moyo cuenta como que le cambió la cara. Dijo, ah, a mí el rock no me gusta para nada. Y que empezó a hablar del tango y que qué sé yo. Y les dijo, mirá, el rock, la verdad es siempre lo mismo. Besame, besame, besame y da la vuelta. Dice pura boludeces, besame y da la vuelta. Y como que se empezaron a reír, fue una anécdota. Y les quedó, y eso fue lo que inspiró a este tema. Y es el estribillo icónico de Sábado. También contaron que, o sea, esta anécdota es anterior al primer disco inclusive, porque dice que le dijo, no, y los que bailan, qué sé yo, hacen como 40 dibujos ahí en el piso, hablando de medio de los pases de baile, qué sé yo. Es el nombre del primer disco de Divididos, 40 dibujos ahí en el piso. Entonces parece que este taxista era como medio una musa inspiradora de los Divididos.
No eran más de seis.
We'll be right back. Elegimos como cuarto Amapola del 66 del disco homónimo, Amapola del 66 en 2010, con sus características como ser la quinta canción de este disco, que la lanzaron con su propia discográfica, que es La Calandria, y el primero con Catril como baterista. Lo que yo estuve viendo en un documental que se llama también Amapola del 66, que básicamente los filman en estos periodos de grabación que tuvieron, en el que están todos encerrados en una casa, los tres, con Alfredo Rosso, periodista, entrevistándolos, haciéndoles preguntas sobre qué opinan, porque también habían tardado un montón de años en sacar un nuevo disco, entonces era como la novedad.
Eso es algo que siempre se le recriminó a Dividido, de decir, che, sacás un disco cada 5 años, cada tanto. Y Moyo siempre dice, mira, si no tengo nada para contar, como que no me voy a tirar al estudio a decir cualquier cosa o a decir lo que me salga. Si no tengo algo para contar, no lo voy a hacer.
Y en este caso, creo que con Amapola del 66, que es un disco muy emotivo, a mí este tema sobre todo me gusta mucho. Viendo este documental, dicen algo como que se llama así por ser la primer flor en castellano, haciendo referencia a la primera canción que salió en castellano cuando las discográficas, de alguna manera, como dicen ellos, le dan voz a los argentinos para cantar rock en castellano, algo que no venía pasando porque, digamos, acá venía todo lo que era industria internacional. Entonces, con La Balsa, que fue en el 66, por ahí la sacaron después, pero más o menos ellos eligen este año. Y por eso Amapola, por ser una flor, por traer, darle como belleza a este momento, que ellos se preguntan, imagínate si esto no hubiera existido, si La Balsa o si Los Gatos no hubieran sacado su canción que hicieron en una confitería, imagínate dónde hubiéramos estado ahora nosotros, si Divididos pudiera existir. Entonces, me parece que tiene toda esta cosa de antaño, de tantos años, de lo que es importante para nosotros como música, lo que nos hace propio.
Como es una canción muy sentida, yo la siento así, de muy bien interpretada por Moyo, y para mí tiene muchas frases, la canción, la letra, que están buenísimas. Por ejemplo, después de tanto andar, caí en mí. Otra frase que a mí me gusta mucho de esta canción es: todo está vivo a pesar del dolor si me sonreís.
Que ellos la califican como que habla de la Argentina también. Como que siempre nos ponemos de pie. No importa que pasen los gobiernos, no importa que pasen todas las dictaduras, no importa las crisis. Nosotros siempre nos ponemos de pie y dice Moyo, mira qué lindo si sonreímos, qué bien que nos podemos hacer y cómo nos podemos acompañar.
Pero la que tiene un trasfondo en esta canción es: pero el tiempo es hoy. Quizás hace una reminiscencia a lo que es el Siempre Soy de Gustavo Cerati. Y ellos en la presentación en Luna Park de este disco, que está en Audio y Agua, se llama, que está el DVD. Y ellos en un momento, era cuando Cerati estaba pasando el momento de internación y demás, dicen, bueno, en el medio de la canción, para Moyo y dice, bueno, le quiero dedicar esta canción a Gustavo, que él me dijo, esta canción del disco es la que tenés que mostrar, es la mejor canción del disco. Como que se la quería dedicar y le decía a la gente, hagamos una oración o hagamos un pensamiento positivo para darle fuerzas a Gustavo. Y creo que una frase que lo puede catalogar a Gustavo es: ponte de pie, hombre ilusión.
Sí, y quiero cerrar con algo que también él hace. Bueno, ellos hacen referencias también a Almendra, pensando también en Spinetta, también con florecer, con poder seguir y estar bien. Es esto, la libertad, ¿no? Buscar la libertad, que todo está vivo, todo puede florecer.
Después de llover, bañaron las aves su cansancio de ayer. Sociedad de caras robadas que desprende la piel. Siembra poesías de sueños de ayer. Tradición. Amapola del 66, ¿en qué cuerpo estás hoy? Un alma viaja al sol. Al sol.
Cerrando con el quinto tema, que me parece que es cuestión de actitud, ser contracultural, ser confrontativo, rebelde, denunciar. Ay, que Dios boludo, de Vengo del placar de otro, del año 2002. Para mí, el tema es que más canté y toqué también con la guitarra, me encanta.
Obviamente, por la época en que sale el disco, está atravesado por una de las mayores crisis económicas del país y obviamente todo el disco va tirando como palos, denuncias, como que va diciendo cosas de lo que fue, de lo que fue toda esta época. Así como habíamos nombrado en Babasónicos, que ellos decían en el año 2001, sacaron un disco, dicen, si vos vieras en las condiciones que sacamos el disco, no lo podías creer. Estos también hablan como, este es el disco de las ganas. Puede decir, nosotros tenemos ganas de seguir siendo rock, de, a pesar de que la discográfica no nos den plata, no nos banquen, no nos apoyen en un montón de cosas, vamos a hacerlo igual. Tenemos ganas de, como decía antes, si no tienen ganas de decir nada, no lo dicen. Esta vez sí tenían ganas de decirlo, entonces entran en el estudio y hacen este disco.
Y algo que quiero también aportar, me parece que ellos hablan de también, ¿no?, de que son hijos de esta tierra, son hijos de acá. Y por eso es que cada uno de los temas de este disco, de Vengo de Placar de Otro, está también dirigido a todos nosotros. Por eso creo que Ay, que Dios boludo representa por ahí esta inconsciencia que a veces tenemos o la facilidad que a veces tenemos también para olvidarnos nuestro propio pasado y repetir errores y no poder avanzar realmente en una construcción de un país un poco más justo, un poco más piola, vamos a decirlo, un poco más abierto. Entonces ellos parados siempre en esa crítica de decir como que no se puede creer con las posibilidades que tenemos, con nuestros antepasados, por toda nuestra historia. Bueno, Hay que Es Boludo también un poco nos, también nos marca, nos hace despertar. De Bus y nos encuentran en Spotify en arroba Winnie San de Bus y grabamos en Lao todo el sonido. Edita
DLT Multimedia.